Gracias.
Bé, reiniciem la sessió i tenim el gust de saludar el professor Felipe Martínez Rajola, catedràtic de la Universitat de Barcelona. S'ha dedicat especialment a la història de la filosofia i en particular a la de Kant. Recordo només el llibre Desconocida, Raïs Comú, Estudio sobre la teoria kantiana de Novella. Bé, deixo donar-li la paraula i sentir la seva intervenció. Moltes gràcies per mi.
Ante todo debo agradecer esta invitación que me da la oportunidad de hablar de estas cosas en tan interesante entorno y en compañía de personas que aprecio.
Ahora sí. Ah, bueno. Vale, se estaba apagado simplemente. No tenía tan misterio la cosa. Bueno, por favor, si en cualquier otro momento no se me oye porque me muevo o algo así, decídmelo. Simplemente lo que había dicho, no había dicho nada más que agradecer a ellos, que agradecer la invitación a hablar en este entorno y en compañía de personas tan apreciadas sobre esos temas. Empiezo recordando que en el conjunto de la filosofía moderna, por de pronto hasta llegar a Kant, no hace falta insistir mucho en que desempeña un papel central cierta distinción entre dos tipos de verdades, o dos tipos de contenidos, o dos tipos de cosas, o dos tipos de enunciados, como lo queráis llamar, a los que es incluso problemático dar un nombre a cada uno de los dos tipos. Es incluso problemático porque cualquier nombre que le diésemos seguramente no valdría para la interpretación de esa dualidad por cualquiera de los pensadores anteriores a Kant. Digamos, para alguno no valdría la denominación de esa pareja de tipos de verdades, y para otros pues no valdrían otras denominaciones de la misma pareja. Pero en cambio lo que sí se mantiene es la pareja misma, la dualidad misma, el reconocimiento de cierta diferencia de estatuto, entre lo que pudiéramos llamar, vamos a llamar de alguna manera, naturalmente, o asumiendo el riesgo de que no todos los que hacen esa distinción, no todos los que hacen esa distinción y después admitiesen el nombre, ¿no? Lo que vamos a llamar verdades contingentes y verdades necesarias, ¿no? Verdades contingentes y verdades necesarias, o sea, verdades tales que es posible pensar que no fuese así, es posible presentarse o pensar la hipótesis alternativa, y otras, en cambio, cuya determinación como verdades consiste precisamente en que no cabe pensar que no fuese así. Esto es muy obvio, quizá no lo es tanto, pero es verdad, quizá no lo es tanto, pero sí, pero es verdad también, el que hasta Kant en general se está asumiendo, lo que pasa es que se está asumiendo sin hacerlo tema de discusión expresa, se está asumiendo algo que quizá visto desde hoy no tenga nada de obvio, ¿no? A saber, el que esas verdades que hemos llamado necesarias, tales que no se puede pensar que fuese de otra manera, esas verdades que hemos llamado necesarias. Sin embargo, lo que no son es algo que pudiéramos llamar verdades semánticamente vacías. Se pudiera que lo son precisamente, o se pudiera sospechar que lo son, precisamente por precisamente porque si lo que pasa es que no cabe pensar la hipótesis alternativa, entonces podemos preguntarnos qué sentido tiene, si no es vacío, si no será vacío, el afirmar que es verdad algo tal que no podemos representarnos en qué consistiría que no fuese verdad. Eso puede parecer algo así como plantearse la cuestión de qué consistiría, de si había día en el caso de que no hubiese noche, o si había invierno en el caso de que no hubiese verano, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, puede plantearse la sospecha de que esas verdades sean semánticamente vacías. De hecho, hasta Kant se está asumiendo que no lo son. Aclaro, entiendo por enunciado semánticamente vacío, en realidad si es semánticamente vacío ni siquiera se le podría llamar verdad, ni siquiera se le podría llamar en rigor verdad. Entiendo por enunciado semánticamente vacío, aquel enunciado en el cual ciertamente el sujeto tiene un significado y el predicado tiene un significado, si no, no había ni siquiera apariencia de enunciado, pero en cambio lo que no tiene significado alguno es precisamente el propio tránsito del sujeto al predicado, es decir, el enunciado mismo como tal, la relación sujeto-predicativa como tal, es decir, al pasar del sujeto al predicado, por existir no pasa nada, no hay movimiento alguno, no hay en absoluto el movimiento de lo que podríamos llamar el movimiento de la cópula, ¿no? Eso sería lo que estaría llamando en este momento enunciado semánticamente vacío. El ejemplo que es canónico, digamos, pero ejemplo típicamente post-kantiano, ejemplo en cierto modo basado en Kant, de lo que sería esto que estoy llamando enunciado semánticamente vacío, sería aquello de que si hemos entendido, si hemos adoptado como definición nominal de hombre bípedo implume, bípedo implume, como simple lista de notas, implume o implume bípedo, como queráis, ¿no? Entonces, semánticamente vacío sería decir todo hombre es bípedo o todo hombre es implume, ¿no? Quizá he dicho que es post-kantiano porque quizá en términos pre-kantianos, quizá ni siquiera eso sería semánticamente vacío. Quizá en audición o en lectura pre-kantiana, y de ello hablaremos, ni siquiera eso sería semánticamente vacío, en el sentido de que quizá en lectura pre-kantiana o en semántica pre-kantiana, ni siquiera A es semánticamente vacío. Ni siquiera A es A, es algo en lo cual no haya eso que he llamado el movimiento de la cópula. Sobre esto volveremos dentro de unos minutos. Lo que quería decir es que esto, que las llamadas verdades necesarias, o las que estamos llamando así, no tienen el carácter de enunciados semánticamente vacíos, que se pudiera en principio sospechar, el que no tienen ese carácter, sino que sí que tienen alguna semántica, algún significado. Esto hasta acá, digamos que aproximadamente se está dando por supuesto. En cierta manera es Kant el primero que plantea expresamente la cuestión, el primero que se plantea la cuestión. Y no será esto lo que yo aquí he llamado enunciados semánticamente vacíos, o sea, juicios analíticos, No será. Evidentemente Kant se plantea esa cuestión para contestar, aunque quizá yo lo sepa. Otra cosa es cómo lee Kant a Leibniz o cómo lee Kant a Hume, ¿no? Pero ahora no estoy hablando de cómo lee Kant a esos autores, sino de qué es lo que en verdad hay en esos autores a los que Kant conocía muy parcialmente, o sea, conocía muy, digamos, partes pequeñas de la obra de cada uno de ellos, sobre todo de los citados. Entonces, Kant es el primero que se plantea si no se dan esas entradas necesarias, enunciados semánticamente vacíos, juicios analíticos, eso sería la denominación kantiana, se lo plantea para dar una respuesta que en principio confirma lo que es en verdad el punto de vista de la filosofía pre-kantiana, es decir, se lo plantea para hacer notar que no, que las verdades necesarias no son juicios analíticos, no son enunciados semánticamente vacíos. Se lo plantea, por tanto, para confirmar lo que de alguna manera aprendíamos ya en la lectura de la filosofía anterior, pero el hecho mismo de que se lo plantee necesariamente produce determinadas modificaciones de las cuales vamos a
proteger o respetar o controlar, que en el fondo es un poco la misión.
Que efectivamente Kant toma las verdades de razón de Leibniz en ocasiones como si fuesen lo que él considera juicios analíticos, y por otra parte pues toma las relaciones de ideas de Hume como si fuesen lo que él considera juicios analíticos. Independientemente de esto ocurra, debido al hecho de que Kant conocía muy poco de la obra de Leibniz y muy poco de la obra de Hume. Sin embargo, cuando hoy en día seguimos haciéndolo así, eso probablemente ya no tiene perdón. Cuando hoy en día seguimos interpretando la tesis leibniziana de que todas las verdades serían reductibles a verdades del tipo A es A. Cuando eso hoy en día, eso de Leibniz hoy en día lo seguimos interpretando, hay gente que lo sigue interpretando y sigue estando más o menos autorizado y sigue apareciendo en los manuales, ¿no? Cuando hoy en día se interpreta en el sentido de que Lagan nos estaría diciendo que todas las verdades en el fondo son juicios analíticos, ¿no? Además de que esto no tenga ni pies ni cabeza, ni siquiera podía leer en ningún texto de Lagan que alguien nos hubiese dicho eso acerca de todas las verdades, ¿no? No tiene ni pies ni cabeza, porque eso quería decir algo así como que no hay en absoluto verdades, sería algo parecido al famoso no ser de Gorgias, ¿no? Es decir, pues que sería quería decir que todo es vacío y no hay nada, ¿no? Es decir, no tiene ni pies ni cabeza, pero además, se olvida de que, leyendo de verdad a Leibniz con todos los textos que tenemos hoy en día, es esa reductibilidad a A es A, no solamente no dice que las verdades en general sean juicios analíticos, sino que dice que es precisamente A es A lo que no es analítico. Leído desde después de Kant, lo que nos está diciendo es que precisamente A es A, tal como Leibniz lo entiende, no es analítico, es decir, no solo no es semánticamente vacío, sino que es una tesis, por así decir, semánticamente muy potente. Casi habría que decir de una potencia hiperbólica, exagerada, ¿no? Nos ocuparemos un poco de esto en la próxima. Vamos a ver. Todos los que nos ocupamos, entre otras cosas, de la historia de la filosofía moderna, estamos acostumbrados a lidiar no solo con la diversidad de usos de la palabra concepto, sino incluso con el hecho de que si en algún momento hemos elegido dentro de esos usos de la palabra concepto uno determinado, bastante escolar, y por lo tanto se supone que relativamente inocuo, y que además es, por así decir, kantianamente útil, que es el decir simplemente que concepto es un quid universal, o sea, un quid que vale para una pluralidad en principio infinita de casos posibles, algo tan trivial, pues, como decir que gato o círculo son conceptos porque hay infinitos posibles gatos e infinitos posibles círculos, aun asumiendo como sentido de la palabra concepto este, que digamos en exclusiva este, ¿no? Aun asumiendo este, La aparente banalidad de esa opción terminológica no nos dispensa de encontrarnos enseguida con que eso que hemos definido puede realizarse de al menos dos maneras. De al menos dos maneras. Sin dejar de ser eso que he dicho, el juicio universal puede realizarse al menos de dos maneras. Una de ellas es la de una suma de notas, la de una lista de notas, digamos, la lista de condiciones cuyo cumplimiento por una figura sea necesario y suficiente para que la llamemos círculo, algo así como que la distancia de cada punto a algún fijo sea siempre la misma, esa es una de las dos maneras de realizar eso de un juicio universal. La otra, en cambio, consiste en la regla que nos permite producir la figura de un ejemplar de la especie en cuestión. La de uno, luego la de otro, luego la de otro, así hasta infinitos posibles, empleando, sin embargo, siempre la misma regla. Por eso es un juicio universal. Digamos, la regla para construir un círculo. La regla para construir un círculo, algo que podríamos verbalizar, diciendo algo así como de un segmento de línea manténgase fijo uno de los extremos y muévase libremente el otro, como en nuestro caso. La importancia de esta distinción, de estas dos maneras de tener lugar en un juicio universal, me gustaría sugerirla mediante una brevísima ilustración. Si digo tetraedro regular, como que antes he dicho círculo, tetraedro regular. Antes he dicho círculo, que además es un nivel que podría ser definido mediante una lista de notas. Incluso dije cuatro veces esa lista de notas. Si digo tetraedro regular y a continuación octaedro regular, octaedro regular y a continuación decaedro regular, estoy formulando conceptos en el primer estilo, es decir, como listas de notas, como sumas de notas. A saber, en el primer caso, de tetraedro regular, pues que tenga cuatro caras, que las caras sean iguales y que sean polígonos regulares, las caras, etc. Mientras permanezca en ese tipo de definición de los conceptos, en ese estilo de asunción de la noción de concepto, de la noción de juicio universal, no encontraré que en la definición de alguno de esos tres conceptos que he mencionado suceda nada que no suceda en las de los otros dos. Cambian en parte las notas, claro, si no, no serían conceptos diferentes, pero lo que no cambia es el estatuto de la entidad que se menciona en un caso y en el otro y en el otro. Si de ese modo de asumir el juicio universal paso al intento de formular esos conceptos en el modo de reglas de construcción de figura, entonces y solo entonces descubro una abismal, entonces y solo entonces descubro una abismal diferencia de estatuto dentro del trío de fórmulas. A saber, que decaedro regular es una fórmula ilegítima. Decaedro regular es una fórmula ilegítima porque no hay manera alguna de construir figura que corresponda al significado de esas palabras. El significado en sí mismo es perfectamente claro, pero no hay construcción de figura posible, ni por lo tanto regla de construcción. Eso solo es evidente al pasar al segundo modo de asunción de la noción de juicio universal. En el primero, donde he dicho de caedro regular, podría desde luego haber dicho algo de comprobación bastante más sencilla, por ejemplo, triángulo de otro ángulo. Solo que entonces, precisamente por ser algo tan extremadamente fácil, por ser tan extremadamente fácil percibir que eso no cierra, quizá no se notase tanto el que en efecto hay en ese percibir, en esa constatación de imposibilidad, algo distinto de la mera lectura de notas. Eso es algo que hacemos tan automáticamente, puede parecer que no hacemos nada, mientras que el caso de decaedro regular es un poco más complicado y por lo tanto se nota más que hay algo distinto de la mera lectura. Entonces, generalizando, generalizando esa distinción. En realidad, en cualquier enunciado matemático, en cualquier enunciado matemático, el concepto sujeto es empleado no en el modo de lista de notas. En cualquier enunciado matemático, el concepto sujeto es empleado no en el modo de lista de notas, sino en el modo de indicación de construcción. Y el predicado no sale de la lectura de las notas, sino que sale de efectuar la construcción indicada. La distinción kantiana analítico-sintético, juicio analítico, enunciado analítico, enunciado sintético, no tiene que ver con si el enunciado sale o no sale de la propia definición del sujeto, como se dice a veces. No tiene que ver con si el predicado, el enunciado, sale o no sale de la propia definición del sujeto, sino que tiene que ver con de cuál de los dos tipos es la tal definición del sujeto. Si es una definición en el sentido de suma de notas, o si es una definición en el sentido de indicación de construcción. Y por lo tanto, de si el predicado tiene que ver con si el predicado sale de la mera lectura de las notas o sabe efectuar la construcción indicada en la definición del sujeto. En este segundo caso, que es sintético, y ese es el caso de los juicios. Pues bien, entonces, si ese famoso A es A, si ese famoso A es A, la veneciana que antes nos hemos hecho referencia, fuese efectivamente un juicio analítico, entonces ese A que ahí aparece podría perfectamente ser algo de tipo decaedro regular. No pasaría nada porque A fuese decaedro regular. No pasaría nada porque la imposibilidad de decaedro regular es una inconstruibilidad. O sea, no es, digamos, tener que entrar, no es analítica, sino sintética. Incluso la de triángulo de cruzando, lo pasa lo mismo. Es una cuestión analítica, sino sintética. Sin embargo, el A está al inicial, y por eso he dicho antes que es incluso semánticamente de una potencia hiperbólica, el A la de iniciano, sí que dice, tal como ahora quien lo asume, y si no diría lo que dice acerca de que todo es reducible a algo de tipo A es A, que A es A de iniciano, sí que incluye que A no sea algo, o sea, sí que dice en semántica la iniciana, sí que dice que la expresión A no es una expresión con la que ocurra lo que incluso se ocurre con el de caída regular, o con triángulo de expresión. O sea, por otro lado, es que ese A tiene carácter, a ese A se le puede poner el S a continuación, por lo tanto es un ENS, o sea, un posible, o sea, un pensable, inconstruible, ¿no? Si eso del razonamiento por identidad del que nos habla Leibniz se pudiese hacer a partir de decaedros regulares, si se puede decir e incluir un razonamiento todo decaedro regular es decaedro, todo decaedro regular es regular, entonces cosa que en sentido analítico kantiano sí se puede hacer. Si se pudiese hacer eso, entonces lamentablemente se podría demostrar cualquier cosa, simplemente sería cuestión de poner en la definición de la inicial todos los disparates que hiciesen falta, ¿no? Para a partir de ahí demostrar cualquier cosa. Es verdad que al hacer esto se emplearía un tipo de argumentación que en nuestros manuales de lógica, en la lógica que nosotros estudiamos habitualmente, no es válido. Pero no es válido, y sin embargo, pero esto es una cuestión que realmente tiene su fondo. Es decir, alguien nos diría, bueno, si usted puede decir todo decaedro regular es, ¿no? Y a continuación poner es decaedro, es regular, ¿eh? Entonces usted podría decir todo decaedro es decaedro, todo decaedro regular es regular, ¿eh? Luego algún decaedro es regular, ¿eh? Todo A es B, todo A es C, luego algún C es D o algún B es D, ¿no? En nuestros manuales de lógica ese modo silogístico no vale, ¿eh? No vale, ¿eh? Pero Leibniz nos diría que no vale porque somos muy caprichosos, ¿eh? Porque somos muy caprichosos en el sentido de que a la cópula de la proposición particular, ¿eh? A la cópula de algún B es C, que sería la conclusión, ¿eh? Que sería la conclusión de ese silogismo que he dicho, ¿no? A la cópula de la proposición particular le atribuimos el significado existencial, es decir, algún C es B o algún B es C, lo interpretamos en el sentido de que existe algún C que es B, ¿no? O algún B que es C, mientras que caprichosamente a la cópula de la proposición universal no le concede ni siquiera el sentido de posibilidad, ni siquiera el de posibilidad. Entonces, claro, también te pasa a pasar de dos proposiciones universales a una particular, porque algo que no vale, ¿no? Pero, bueno, entonces es una cosa, bueno, aunque Leibniz tendría cierto derecho a decir que es un extraño capricho pseudo-semántico nuestro, es decir, que hay una incongruencia nuestra con la semántica de la cópula, porque en unos casos le atribuimos a la cópula valor de existencia y en otros ni siquiera de posibilidad, ¿no? Y que hay que ser consecuente y hacer, por ejemplo, lo que él hace, que es atribuir a la cópula en todos los casos un único valor, que es el de la posibilitas. Eso es lo que llamamos hace un momento es o posible, ¿no? Y en ese caso ese modo silogístico vale. Por lo tanto, sí que consecuentemente tenemos que admitir que A es A. Precantianamente, por ejemplo, típicamente en Leibniz, ¿no? Está mismo, no es un juicio analítico. No es un juicio analítico. Por tanto, lo que está pasando ahí, cuando se dice reducción a A es A, no solo no es que los juicios en general sean analíticos, sino que más bien es que no se están contemplando en absoluto juicios analíticos. No se están contemplando en absoluto juicios analíticos. Que ningún juicio que se tome en serio lo es, incluido a esta, ¿no? Incluido a esta. De todos modos, eso está ocurriendo hasta llegar a Kant de modo, por así decir, implícito. No se ha planteado la cuestión de la posible vaciedad semántica, como he dicho yo al principio, o analiticidad de ciertos enunciados, concretamente de los enunciados que expresan verdades necesarias. No se ha planteado. Y tiene que plantearse. Tiene que plantearse porque hay ese problema que hay ese, tiene que plantearse por problemas que mencioné al principio de que si son verdades que consisten en que lo otro, la hipótesis alternativa, no es ni siquiera pensable, entonces estamos ante eso de qué significaría día si no hubiese noche, qué significaría verano si no hubiese invierno. Es decir, ¿qué quiere decir? Pregunta, no es quizá vacío decir que es verdad algo tal que no es posible ni siquiera representarse en qué consistiría que no fuese verdad, ¿no? Dado que existe eso, indudablemente sí que hay que plantear el problema, de si no son enunciados semánticamente vacíos, aunque sea plantearlo para precisamente agravar esa situación de sospecha, haciendo lo que hace Kant, que es contestar no, a pesar de eso que hemos dicho, no son semánticamente vacíos, ¿no? No son semánticamente vacíos. Pues bien, el hecho de al menos plantear la cuestión, si serán o no serán semánticamente vacíos, el hecho de al menos plantear la cuestión implica ciertamente elaborar algún concepto positivo de lo semánticamente vacío, para ver si ese tipo de enunciados responde a ese concepto de lo semánticamente vacío. significa elaborar un comportamiento positivo de lo semánticamente vacío, y por lo tanto significa asumir una positiva consideración del concepto como mera lista de notas, ¿sí? O sea, del concepto en la primera de las dos maneras de realizarse sobre el juicio universal, desde la mera lista de notas, ¿sí? O sea, significa asumir un concepto positivo de lo semánticamente vacío, por lo tanto, considerar positivamente el concepto como mera lista de notas, ¿sabes? Asumir, formular una acción de juicio analítico, ¿sí? Y eso quiere decir, evidentemente, asumir un modo de decir, al cual llamamos el modo de decir analítico en la terminología kantiana, ¿no? En el cual sí se podría decir, todo decaedro regular es decaedro, todo decaedro regular es regular. Pero mientras no pasamos a lo sintético, no se ve, no consta, que decaedro regular simplemente, que a decaedro regular simplemente no se le pueda poner la cápsula de clase, ¿no? Mientras no pasamos a lo sintético. El plantearse la cuestión de lo semánticamente vacío significa admitir ese modo de hablar, aunque sea admitir ese modo de hablar para decir no, las verdades necesarias no están de todos modos en ese modo de hablar, cualesquiera que sean los problemas que yo planteo, ¿no? Por otra parte, el asumir ese concepto positivo de lo semánticamente vacío, por lo tanto, es un juicio analítico, asumir ese modo de hablar, significa evidentemente reservar determinados conceptos o determinadas palabras de la filosofía para fenómenos que ocurren en ese modo de hablar, específicamente, por ejemplo, la palabra contradicción. La palabra contradicción, que en efecto Kant tiende a reservar para la contradicción analítica. ¿De acuerdo? Es decir, la terminología normal de Kant no es decir que decaedro regular es contradictorio. A mí lo diría así, es contradictorio, pero la manera normal de hablar de Kant, la manera técnica de hablar de Kant, en principio no es esa, ¿no? O sea, reserva contradicción, reserva contradicción para la contradicción en la mera lista de notas, para la presencia o ausencia de una misma nota en una lista de notas, y no en cambio para la inconstruibilidad, y no le llama contradicción a la inconstruibilidad, de que en realidad le llama, por supuesto, imposible, absolutamente imposible, imposible a priori, etc., pero no le llama en principio contradictor, ¿no? No le llama en principio contradictor. Bien. Sucede, por otra parte, que el hecho de tener que establecer este concepto positivo de lo semánticamente vacío, aunque sea precisamente para decir qué es lo que las verdades necesarias no son, ¿no? Aunque solo sea para hacer explícito lo que antes venía ocurriendo implícitamente, el hecho de tener que establecer ese concepto positivo de lo semánticamente vacío, por lo tanto, el hecho de tener que establecer un concepto positivo del concepto como mera lista de notas, que eso es precisamente lo que quería significar con un mero concepto, porque Kant lo dice así, ¿no? El hecho de establecer esto, por lo tanto, el hecho de establecer un modo de hablar en el que efectivamente se podría decir todo decaedro regular es decaedro, todo decaedro regular es regular, esto es ese tipo de modo de hablar, coincide con la presencia, digamos, de cierta ceniza histórica. Cierta ceniza histórica ya fría, por así decirlo, resultante de la quema de determinadas construcciones antiguas. No por casualidad, aunque no estaba previsto, digamos, maquiavélicamente que fuese a suceder así, ¿no? Pero no por casualidad ha aparecido como ejemplo de líquido implume, ¿no? Como todo el mundo sabe, eso procede de la famosa de ejemplos en broma, como son todos los ejemplos que Platón pone de la famosa diáiresis platónica, ¿no? Pero por otra parte, también se sabe, aunque no siempre se recuerda, ¿no?, que esa es estratégica precisamente con lo que no tiene nada que ver, es con lógica. Es decir, con lo que no tiene nada que ver con lógica, se entiende que si hay el problema de la diáresis, es precisamente porque un género no se puede dividir por cualquier parte. Del mismo modo que en general un griego nunca le llama cortar, nunca le llama cortar a cortar por cualquier parte, ¿no?, sino que cortar significa reconocer una estructura, ¿no? El cortar, dividir, como en general todo operar, tiene siempre una vertiente fenomenológica, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, lo de eso de la diáresis, si tiene alguna importancia en Platón, si tiene la importancia que tiene en Platón y en Aristóteles, pues es precisamente porque es el reconocimiento fenomenológico de que el género tiene sus propias diferencias relevantes y que no se puede dividir por cualquier parte. Y esto no tiene nada que ver con la división en sentido lógico, puesto que lógicamente sí se puede dividir por cualquier parte siempre que se cumplan determinadas condiciones lógico-formales. ¿Sí? Entonces, bueno, Bípedo y Plume, evidentemente, Bípedo representaría ahí en Roma el género y Plume representaría la diferencia, ¿no? Ahora bien, eso, ese carácter fenomenológico de la diáresis, ese no tener nada que ver con lógica, eso ha quedado volatilizado a lo largo del mismo. O sea, evidentemente eso sí, eso es el Platón, pero no lo es en la recepción medieval y moderna de Platón, ¿no? En la recepción medieval y moderna de Platón, pues efectivamente, Bípedo y Plume ha quedado reconvertido en una mera suma de notas, en una mera lista de notas, en este caso solamente dos, por ejemplo, un texto sencillito, ¿no? O sea, por tanto, Bípedo y Plume es lo mismo que Plume y Bípedo, ahí no hay el género ni la diferencia, ni la diferencia y el género, es simplemente una lista de notas y punto, ¿no? Ha quedado reducido a eso, y por otra parte, esto ha pasado a llamarse de lógica, entre tanto, ¿no? Ha pasado a llamarse de lógica porque ha pasado a llamarse de lógica debido al hecho de que ciertos análisis de Aristóteles, que en principio pertenece al mismo ámbito fenomenológico al que pertenecía lo que he dicho hace un momento de Platón y de la diáresis de Platón, que en principio pertenecían a eso, por lo tanto tampoco son en absoluto lógica. Esos análisis de Aristóteles que tenían que ver con temas relacionados con la diáresis esa, esos análisis, bueno, a lo largo del helenismo, pues han sido interpretados desde la estela de cierta teoría estoica, del enunciado como aquello que puede ser verdadero o falso, y de la dependencia de la verdad o falsedad de los enunciados con respecto a la verdad o falsedad de los enunciados, de la argumentación, la teoría del enunciado y de la argumentación, ha sido interpretado desde cierta teoría estoica que tiene de cierta construcción estoica que tiene ese carácter de teoría general de la enunciación y la argumentación. Y que de hecho sí se llama el helenismo lógica, ¿no? Sí se llama el helenismo lógica. De ahí, pues bueno, lógica aristotélica, que es un título falso, anacrónico, hermenéuticamente insostenible, pero que está en nuestros manuales, ¿no? Y que por tanto no podemos evitar referirnos a él, ¿no? Bueno, entonces esto conlleva que en el concepto mera lógica, a lo largo de Kant mismo, algunas veces, en la propia manera de hablar de Kant, en el concepto de mera lógica, pues se confundan dos cosas. Una que es eso que hemos llamado hace un rato el mero concepto, porque efectivamente, una vez que Bípedo y Plume ha quedado reducido a esa ceniza histórica, ya no hay nada de la diáresis platónica, etc., pues efectivamente eso coincide con les ha pasado lo mismo a ciertos análisis de Aristóteles, que luego han sido interpretados a partir de esa teoría estoica de la enunciación y la argumentación, se produce una coincidencia de ambas cosas. de una coincidencia de ambas cosas, entonces en lo de mera lógica, coincide, debido a ese proceso histórico en Kant, coincide en Kant, el modo de hablar en la época de Kant, por una parte de un mero concepto, es decir, juicio analítico, concepto mera lista de notas, y por otra parte, pues solo lógica en el sentido de solo teoría general de la tendencia. Estos sinónimos, evidentemente, pero en virtud de ese proceso histórico, han acabado por coincidir. Bueno, y de ahí pues ha surgido ese fenómeno histórico post-kantiano tan fecundo, pero en el sentido aquel famoso de el señor que hizo creer a todo el mundo que en cierto lugar no cultivado había un tesoro oculto, ¿no? Y entonces pues todo el mundo se puede buscar el tesoro oculto, no había tal tesoro, pero que bien labrado quedó el terreno y que productivo se volvió, ¿no? Se produjo como consecuencia de esa confluencia en mera lógica de esos dos sentidos, ¿no? El juicio analítico y por otro lado la teoría general de la argumentación, se produjo eso fecundo, aunque manifiestamente erróneo, ¿no? Fecundo en ese sentido, ¿no? De asumir a lo largo de todo un proceso de discusión que si discutiésemos de una teoría general de la argumentación, es decir, de una lógica, con la cual se pudiese llegar, digamos, solo con lógica, ya digo de mera lógica, ¿no? Solo con lógica, hasta las propias, ¿no? Por de pronto hasta las matemáticas. Pero quizá eso, por razones que no sé si tenemos tiempo de ver, quizá eso significaría que se podría llegar hasta las verdades necesarias en general, ¿no? Es decir, que las verdades necesarias fuesen un asunto de mera lógica, si hubiese una teoría general de la argumentación que llegase como tal teoría general de la argumentación sin incorporar elementos de contenido, digamos, hasta las verdades necesarias, entonces, esto es la suposición, esa del tesoro oculto, digamos, ¿no? Entonces se habría, digamos, refutado, la tesis, se habría refutado, supuestamente cogiendo a Kant por la palabra, la tesis kantiana de que las verdades necesarias no son juicios analíticos. Se había refutado porque, habría una mera lógica que llegaría hasta las verdades necesarias, las verdades necesarias serían de mera lógica y, entre comillas, por lo tanto, entre comillas, serían juicios analíticos, pero ahí está el cruce entre los dos sentidos de mera lógica, ¿no? O sea, el de teoría general de la argumentación y el de mero concepto como mera lista de notas, ¿no? Sin esa, digamos, fecunda confusión, por decirlo de alguna manera, evidentemente la confusión no es accidental, es decir, no es accidental, pero es una confusión, es decir, tenía que producirse esa pretensión de convertir las verdades necesarias en algo de mera lógica, en algo, incluso en algo semánticamente vacío, en el sentido que he dicho, incluso en algo semánticamente vacío. Tenía que producirse quizá esa pretensión, porque la confusión no es accidental. Por confusión no me estoy refiriendo a, con confusión no estoy refiriendo a un accidente, ¿no? No me estoy refiriendo a un puro error escolar, evidentemente. Pero sí me interesa, de todos modos, aclarar que sí que es una confusión, cuyos motivos, cuyos fundamentos, cuyas causas, habría que buscar, digamos, en una ponencia quizá distinta de la que le estoy presentando ahora aquí, ¿no? Y que yo mismo a lo mejor tendría mucho interés en presentar en otro contexto, ¿no? O mucho gusto en otro contexto, pero en este contexto lo que sí me interesa es subrayar que sí que es una confusión. Sí que es una confusión, independientemente de cuáles sean sus causas, en el sentido de que sin ese cruce de dos sentidos de expresiones como mera lógica, jamás se podría haber planteado en serio, el llevar lo analítico kantiano ni siquiera simplemente hasta ciertas verdades matemáticas, porque como he dicho antes, En ningún concepto como el que opere la matemática está definida en la matemática en ese modo de mera lista de notas, ¿eh? Y por lo tanto no tiene ni siquiera sentido plantearse ahí lo de si son juicios analíticos, cosa que, repito, no depende de si, no depende de si los enunciados salen de las definiciones de los sujetos, o sea, no depende de si el enunciado sale de la definición del sujeto, sino de si la definición del sujeto es una lista de notas o es una indicación operativa, ¿eh? Y por lo tanto el predicado va a salir no de la lectura de las notas, ¿eh? Sino de, la, de efectuar la operación indicada. Entonces, no se podría ni siquiera haber planteado en serio sin esa superposición de sentidos, ¿eh? Sin esa superposición de sentidos. De hecho, lo de llevarlo analítico hasta, hasta la matemática inclusive, ¿no? Aunque el supuesto, que es un supuesto de hecho contrario a lo que ocurrió, pero vamos a ponernos en el punto de partida de ese proceso, aunque el supuesto de que en efecto se hubiese podido conseguir una mera lógica en el sentido de solo lógica, en el sentido de nada, en estudio de nada más que teoría general de la argumentación que condujese por sí sola hasta las verdades matemáticas, hasta la presunción de la matemática, eso solo significaría que estos enunciados son analíticos en el caso de que esa solo lógica fuese también mera lógica en el sentido de que en ella los conceptos entrasen únicamente como listas de notas, ¿eh? Entrasen únicamente como listas de notas, que es mera lógica en el sentido de juicio analítico kantiano. Y eso no es lo que ocurre. Eso no es lo que ocurre con la lógica que se desarrolla desde Frege para acá y con la lógica que está en nuestro manual. Es que no es analítica en sentido kantiano ni siquiera en sus primeros pasos, ni siquiera cuando todavía está haciendo operaciones que sí se podrían hacer analíticamente en sentido kantiano, ni siquiera cuando está haciendo operaciones que sí se podrían hacer analíticamente en sentido kantiano, ni siquiera en ese momento es analítica en su modo de proceder, no es tan claro, ni siquiera en ese momento. Bueno, y como creo que he dicho bastantes cosas, ¿no? Como creo que he dicho bastantes cosas, y en principio habíamos quedado en que esto duraría aproximadamente tres cuartos de hora para empezar este debate, pues me voy a detener aquí, ¿no? Y os dejo la palabra a vosotros, ¿sí?
Muchísimas gracias por su buen debate. Y no es que nunca podéis contestar una
duda. O sea, como sé, ya viste que tenemos operativo. No tengo mayor, o sea, no tengo mayor preferencia.
Entonces, ¿qué es lo que se toca? Mientras que no arribi, el micro doncs tenim aquest o aquest, o sigui...
No arribi a de...
Sí, però és que s'hi entén?
No.
Perquè suposo que no.
No ho he dit. Sí, quizá. O este mismo, no? Es que es un nivel, no? Que digo, si se llama todo eso. No he entendido, no? Yo lo creo que se llama. Siéntate.
Siguiendo la línea de la exposición que ha tratado el documento Carmen, ¿no? Todo muy interesante, muy profunda. A mí me diría. Aquesta, diguéssim, exposició no s'ha importat per dir que la pregunta és que pregunta el tema del doctor més mazo. La distinció que fa tant també entre el judici sintètic, encara que no hagi disputat el tema, entre el judici a priori i a posteriori, és a dir, com quedaria en aquesta línia expositiva tan interessant la a posterioritat en relació a la a prioritat.
Sí, bueno, a ver, contesto ya. Sí, como es una pregunta muy concreta, pues casi contesto sin esperar lo que es un problema. sospecha es que pasa, la sospecha es a propósito de las verdades necesarias, por aquello que dice la noche y el día y el invierno y el verano, si no es aquí la afirmación de verdad, de esas verdades, por esa razón, ¿no? Entonces, cuando Kant dice, pues no, no lo resuelvan ustedes de manera tan sencilla, ¿no? Resulta que sí, que por extraño que nos parezca y por muchos problemas que nos cree, nos encontramos con verdades necesarias que, sin embargo, no son juicios analíticos, ¿no? Bueno, evidentemente, para eso está precisamente el concepto de lo a priori, es decir, el problema, como ya se ha visto, en definitiva se plasma en que no todo lo a priori es analítico, ¿no? El problema se basa. En otras palabras, no solo nosotros, no todo lo a priori es analítico, pero eso es que lo a priori es sintético, o sea, lo a priori es una síntesis, ¿eh? Lo a priori es una síntesis, ¿no? Lo analítico, simplemente no le podemos ni siquiera es a priori, o sea, sí, es a priori por defecto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esa es la cuestión, es decir, que efectivamente lo de a priori sí que queda conectado con verdades necesarias y a partir de ahí se desarrolla la problemática de, bueno, entonces, ¿cómo es posible que algo que es a priori, es decir, algo tal que no se puede pensar la hipótesis alternativa, aún así, sin embargo, ¿en qué sentido algo así puede ser una verdad? Eso es todo el problema de Kant, ¿no? ¿En qué sentido algo así? No solamente cómo es posible que haya tales verdades, no solamente cómo es posible que haya tales verdades, sino en qué sentido puede ser verdad una cosa tal que no se puede pensar un contrario, ¿no? ¿De acuerdo? ¿En qué sentido puede ser eso una verdad? ¿De acuerdo? Ese es el problema. He dicho, no solo cómo es posible, sino en qué sentido, y eso en definitiva corresponde a la semántica kantiana de la noción de posible. Posible es el posible que apareció antes, ¿sabes? Es el que tiene un luz, que tiene un cómo es, ¿no? O sea, ¿en qué sentido es eso? ¿Qué quiere decir, no? Un caballo posible quiere decir en qué consiste ese caballo, ¿no? Quiere decir el quiz caballo, el eidos caballo, si quieres decirlo así, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo son posibles los juicios? O sea, ¿cómo son posibles los juicios?
Sean reducibles a eso y por lo tanto
el absurdo de interpretar que su juicio analítico es mucho más evidente y palmario en Leibniz, ¿no? No dice que todas las verdades se reduzcan a eso, pero dice que solo eso es conocimiento y solo eso es razón. Dice que solo eso es conocimiento y solo eso es razón. Solo las relaciones de ideas son conocimiento y solo las relaciones de ideas son razón. Lo cual nos llevaría al resultado de que, bueno, lo que llama conocimiento, lo que llama razón es simplemente vacío, es nada. Es simplemente vacío. Yo creo que eso no se puede en absoluto en fin, de ninguna manera. O sea, que las relaciones de ideas de Hume son semánticamente importantes y sonantes, o como se dice por ahí, informativas, ¿no? Yo creo que es así. O sea, que no hay que esto. El malentendido, como sabes, sucede del propio Kant, ¿no? Pero Kant conocía muy poquito de la obra de Hume, ¿eh? O sea, a pesar de que eso que conocía es muy importante, ¿eh? O sea, y esa comprensión que tuvo de la obra de Hume es muy importante para su propio desarrollo intelectual, sin embargo, para lo que no es muy importante es para entender a Hume, porque es muy limitado el conocimiento que tiene. Y yo creo que una lectura de conjunto de la obra de Hume no apoya en absoluto esas afirmaciones, es decir, relaciones de ideas no tiene nada que ver con conceptos analíticos, ¿eh? Relaciones de ideas materialmente se corresponde con lo que son verdades a priori, en Kant, ¿no? Materialmente se corresponde, la concepción es distinta, pero se corresponde con lo que son verdades a priori, no en absoluto con lo que son funcionales.
Si hace el 5 minutos de pausa, no estaríamos preparados.